Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Hola, queridos amigos, bienvenidos a su programa Conversando con el Especialista. Hoy estamos aquí para poder hablar sobre un tema muy importante: cómo establecer objetivos realistas y alcanzables. Y es que hoy nosotros sabemos de que no es tan fácil muchas veces en un mundo de oportunidades y desafíos establecer objetivos realistas y alcanzables es complicado. Según un estudio de la Universidad de Scranton en Estados Unidos, solo el 8% de las personas logran alcanzar sus metas, mientras que el 92% restante se queda en el camino, a menudo desviado por la falta de claridad y enfoque. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿cómo podemos convertir estos sueños en una realidad? Esa es nuestra travesía de hoy. Exploraremos estrategias respaldadas por la psicología para poder enfrentar este camino de la mejor manera. Así que prepárate, amigo, amiga, si estás en este momento conectado en Radio Nuevo Tiempo, para que puedas aprender junto a nosotros cómo alcanzar tus metas, cómo establecer esas metas que sí se pueden hacer realidad. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Estoy hablando de Diego Chávez, quien es psicólogo clínico, máster en educación, tiene formación en terapia narrativa, es una persona muy con mucho conocimiento, docente, coautor del libro Género y Psicología, y es un placer poder tenerte aquí en este programa. Diego, bienvenido.
Hola, Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar nuevamente aquí. Espero que te encuentres bien. Y bueno, también un gran saludo a toda la audiencia que nos está escuchando.
El gusto siempre es nuestro, Diego. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación dentro de tu apretada agenda. Y bueno, me gustaría comenzar justamente hablando directamente sobre este tema. Mencionaba las estadísticas que muestran que solo el 8% de las personas alcanzan sus metas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al establecer objetivos y cómo podríamos evitarlos?
Claro que sí, Sebastián. Yo creo que hay algunos errores. El primero me parece que está en función de las metas prestadas, es decir, metas que no vienen de nuestros intereses, no son metas genuinas, sino más son metas que vienen de algo externo. Muchas veces esto externo está relacionado con la cultura de productividad, que es un concepto que actualmente se habla mucho. La cultura de productividad básicamente es una cultura en donde el ser humano cobra valor y su vida cobra valor en función de cuánto produce, ¿sí? Entonces, creo que un error al hablar de estas metas es plantearnos metas que vienen de ese lugar, ¿sí? Prestadas, no de nuestros intereses. Y en ese sentido, justamente un segundo error está ahí, en falta de conexión con un proyecto de vida, ¿sí? Muchas veces no sabemos eso con claridad, quiénes somos, de dónde vamos, de dónde venimos, y eso es por una falta de desconexión. Entonces creo que ahí sería otro error. Me parece igual que podría ser como una última idea esta parte de no leer mucho el contexto, ¿no? Creo que es importante cuando tracemos una meta, sí, por supuesto, soñar y ser ambiciosos, eso no tiene nada de malo, pero creo que parte de definir una meta es ver nuestro contexto, porque a veces podríamos perder de vista eso y pues de esa manera plantearnos una meta muy, muy difícil de alcanzar y por tanto fracasar en el intento. Creo que por ahora te podría decir eso.
Qué importante todo lo que acabas de mencionar, porque son respuestas que tal vez no escuchamos fácilmente en redes sociales, ¿no? Constantemente nos exponemos y recibimos metas que no son nuestras, metas de que necesitas dinero, de que necesitas un carro nuevo, de que necesitas un cuerpo perfecto. Pero ¿cuántas de esas metas son realmente alcanzables y cuántas de esas metas son realmente lo que nosotros queremos? Muy importante comenzar con eso, Diego. Y ahora, ya hablando sobre este tema, ¿no? Sabemos que establecer objetivos realistas es crucial, como lo mencionaste. ¿Cómo podemos diferenciar entre aquello que es alcanzable, entre ese contexto que es alcanzable y ese contexto que es inalcanzable?
Claro que sí. A ver, yo creo que esto podemos reconocerlo a partir de tres preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos.
Las voy a anotar.
Por ejemplo, mi meta es genuina, es decir, esta meta viene de mi historia, de mis intereses, de mis deseos. Creo que la segunda es si es que es apropiable, es decir, si es que yo puedo ir tomando decisiones concretas que poco a poco me vayan acercando a este objetivo. Y yo creo que una tercera pregunta es si es que esta meta es contextualizada, es decir, si es que va acorde a mis condiciones reales, ¿no? A mis tiempos, a mis recursos, a los privilegios que de pronto tengo, o si es que también reviso algunas barreras u obstáculos que a lo mejor pueden existir por ahí. Entonces yo creo que algo inalcanzable versus algo más realista tendría que ver si es que es genuino, si es que es apropiable y si es que es contextualizado.
Entiendo, perfecto. Entender aquello que es apropiable, aquello que nosotros realmente podemos alcanzar con objetivos, con paso a paso. Qué importante. Amigos, si ustedes nos están escuchando en este momento y tienen preguntas en relación a cómo alcanzar objetivos realistas en su vida, mándenos sus mensajes para que nosotros podamos hacer estas preguntas aquí en vivo a nuestro psicólogo invitado. Nuestro psicólogo invitado de hoy es Diego Chávez. Estaremos hablando sobre este tema, así que mándenos sus preguntas. Pero continuando entonces, una vez que ya hemos establecido estas metas y objetivos realistas, algo que me gustaría definir es si existen indicadores claves que debemos considerar al fijar nuestras metas. ¿Existen otros indicadores además de los que ya mencionaste?
Sí. Yo creo que un indicador es la estructura que podemos tener frente a una meta o un objetivo que nos planteemos. Entonces, ¿a qué me refiero con una estructura? A un plan, ¿sí? Un plan que me permita marcar acciones concretas, pequeñas, que poco a poco me vayan acercando a esta meta. Entonces, yo creo que un indicador es este plan. Yo creo que otro indicador podría ser justamente un seguimiento constante de este plan. Creo que la vida tiene diferentes circunstancias, retos, oportunidades. Entonces, creo que el monitorear de manera constante a este plan y estas acciones concretas también nos puede ayudar a tener flexibilidad en nuestro proyecto o nuestro objetivo, porque a veces hay cambios y no podemos siempre actuar con rigidez. Entonces yo creía que un indicador de flexibilidad, un plan con acciones concretas, motivaciones alrededor, podría servir.
Claro, tener esas motivaciones que tú mencionabas, ¿no? O sea, cuando la meta es nuestra, también nos da una motivación mayor.
Sí, precisamente.
Importante. De hecho, un día me encontré con un video que me llamó la atención. Me gustó esa metáfora, ¿sabes? Dice que la palabra motivación se puede dividir en motivos para una acción. Entonces decía que cuando tú tienes más motivos para una determinada acción, eso justamente te da más fuerza, más voluntad para poder continuar. Ahora, algo que me encantaría preguntarte porque mira, en el camino cuando nosotros comenzamos a enfocarnos en una meta, a veces existen desvíos, ¿no? Existen situaciones que nos alejan, que los obstáculos que a veces nos desmotivan. ¿Qué nos recomendarías para esos momentos, para mantenernos enfocados a lo largo del camino?
Claro. A ver, yo creo que se me ocurren dos estrategias. La primera tiene que ver con la coherencia y la segunda con también poder apoyarnos en algún espacio cuando lo necesitamos. Entonces, creo que en el camino a las metas podrán existir retos, barreras, obstáculos, que creo que es normal y es parte del camino. Entonces, yo creo que la forma de afrontar estos obstáculos debe ser desde la coherencia. Es decir, más que pensar en ya alcanzar la meta, en alcanzar con ese objetivo y tener éxito con eso, pensar en cómo dejo de ser, cómo puedo seguir siendo coherente para alcanzar mi meta. Y ahí es donde entra la parte esta de la flexibilidad, donde no necesariamente nos adelantamos ya a la meta, pero sí a sostener una acción que me lleva a eso y no me aleja. Porque a veces estos obstáculos nos pueden justamente hacer que nos perdamos en el camino. Entonces, la coherencia, diría yo. Y claro, muchas veces, si es que nos puede costar ser coherentes, buscar esos espacios, ¿no?, seguros, de apoyo, de redes de apoyo en las que podamos sostenernos, desahogarnos, hablar, reflexionar, y desde ahí pues luego tomar decisiones. Creo que muchos errores a veces cometemos por tomar decisiones apuradas y sin quizás el consejo, la guía o la escucha de otras personas.
Qué importante. ¿Sabes? Algunas personas se enfrentan a la hora de estar intentando alcanzar una meta, enfrentan mucha impaciencia, ¿sabes? Siempre quieren los resultados rápidos. Tú decías que algo importante justamente en eso es no enfocarte necesariamente en los resultados, sino también en las acciones concretas que te están haciendo avanzar en el presente. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre ese tema? ¿Cómo podemos trabajar esa impaciencia de querer las cosas rápido para poder alcanzar el objetivo? Porque muchas veces nos va a tomar más de lo que planeamos.
Sí, claro. A ver, yo creo que una clave está en disfrutar del proceso, ¿no? Yo me acuerdo que inicié en la entrevista hablando sobre esta idea de la cultura de la productividad. Entonces, creo que como vivimos en esta cultura de cuánto facturo, cuánto estudio, cuántas horas de deporte hago, cuántas calorías exactas consumí, ¿no? O sea, todo se ha vuelto tan cuantitativo, numérico. Hoy día hay tantas métricas que eso nos lleva a tener también una sensación de inmediatez. Todo lo que yo me planteo tiene que pasar ya, porque eso es un indicador de éxito. Entonces, no pensar en eso, ¿sí? No pensar en las métricas, en el número, en cuánto hago, sino más bien pensar en esa persona que está haciendo y que al hacer está evolucionando, está creciendo, se está construyendo, se está adueñando de su vida. Entonces, yo creo que ahí estaría la clave, en no perder de vista el proceso, al protagonista o a la protagonista del objetivo, en lugar de estar pensando en esta parte numérica del éxito, de lo inmediato. Entiendo. Eso diría yo.
Entiendo, qué excelente. Sí, porque el cambio ya comienza a verse en nosotros mismos. A veces no son grandes cambios, pero ya podemos verlo en nuestra disciplina, en los pequeños avances que estamos comenzando a tener. Qué importante. Ahora, ya estamos acercándonos al final de la entrevista y me encantaría saber en tu voz, ¿cómo podemos aplicar los principios de establecimiento de objetivos realistas para mejorar nuestra calidad de vida y así alcanzar el éxito en diferentes aspectos? A manera de conclusión, ¿qué recomendaciones nos darías?
A ver, yo creo que una primera recomendación es cuidar tu energía. A veces por estar muy, muy enganchados, muy apurados en este proyecto, en este objetivo, podemos vivirlo de manera muy apurada, sobreexigiéndonos, y eso nos desgasta. Entonces creo que cuidar nuestra energía es algo importante. Otra idea es en relación a procesos sostenibles. Creo que es importante ir encontrando un camino que sea sostenible, que sea eficiente, que no vaya a hacer que tengo un pico de rendimiento tan alto que eso justamente me lleve a descuidar de mi energía. Entonces, cuidar mi energía, construir procesos que sean sostenibles en camino a esa meta. Y siempre creo yo también reconocer tus circunstancias, tu posición, ¿no? Porque, a ver, yo creo que no va a ser lo mismo, digamos, ¿no? Alguien dice, a ver, yo siempre he soñado en tener mi propio restaurante. Digamos que esta persona cuenta con un capital de $2,000, me invento, para su restaurante. Y digamos que a su alrededor hay personas que tienen un capital de 15, $20,000, me invento, ya solo es un ejemplo, para alcanzar su sueño. Entonces yo creo que reconocer esta posición, esta circunstancia, es algo justo con uno mismo para reconocer nuestras circunstancias y sobre todo para entender que el camino hasta nuestro objetivo tiene un camino justamente, que hay que aceptarlo, que hay que trabajarlo, que no necesariamente es igual al del otro. Entonces, reconocer nuestra circunstancia, cuidar nuestra energía, construir procesos sostenibles, siempre tomar decisiones alineadas a nuestro proyecto de vida, ¿no? O sea, no perder esa coherencia. A veces podemos reaccionar a lo urgente, a lo que sale ese rato, y no ir viendo más allá, ¿me explico? Y eso nos puede desalinearnos de nuestros proyectos, por intentar apagar la llama y no ver más allá de la llama. Eso diría yo.
Importante ver todo esto que es tan valioso para nuestra vida. Ahora estamos llegando ya al final de la entrevista, como te mencionaba, Diego, y existen personas que en este momento nos están escuchando, personas que tal vez no consiguieron alcanzar sus metas y se están preguntando si deberían desistir de ciertas metas. ¿Qué nos recomendarías para que nosotros sepamos definir qué metas? ¿En qué metas nosotros deberíamos dejar de insistir y qué metas nosotros deberíamos continuar? ¿Existe alguna forma de identificar esto?
Sí, claro. A ver, yo creo que si es que una meta empieza a afectar nuestra salud mental, ese es un indicador. Creo que otro indicador es si es que esta meta, el cumplirlo, el cumplirla, implica que yo empiece a estancarme en mi vida, ¿ya? O sea, no solamente siento que mi salud se complica, se deteriora, sino además siento que no estoy avanzando, que me estoy estancando. Y yo creo que otro indicador es cuando, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es cuando ya nuestras cosas básicas de la vida empezamos a perderlas, ¿no? O sea, por ejemplo, me invento yo, siempre voy a retomar el sueño del restaurante. Siempre yo he querido tener un restaurante, invierto mucho tiempo, invierto mucha energía, mucho corazón, mucho dinero también. Y pues invierto tanto y tanto que luego ya no me alcanza tal vez para pagar la luz, el agua, la comida, cosas básicas. Entonces yo diría que esos tres indicadores hay que tenerlos muy en cuenta para prevenir que no afecte nuestra salud, que no sintamos que nos estancamos. Y tercero, que no empecemos a perder cosas muy básicas y que nos permiten vivir una vida digna. Si es que todo eso empieza a ocurrir, creo que es importante hacer una pausa, reflexionar, replantearnos las cosas, no necesariamente renunciar para siempre, pero sí una pausa para acomodarnos nuevamente y no hacer que ese sueño, en lugar de que nos lleve a sentirnos en algún momento autorrealizados y felices, más bien nos lleve a sentir que fracasamos, que nos metimos en un problema y que ahora pues todo está mal.
Importante. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora estamos llegando al final ya de la entrevista. Nos encantaría dejarte 2 minutitos para que puedas despedirte de nuestros amigos y también, si lo deseas, mencionar tus medios de contacto para que las personas puedan conocer un poquito más de tu trabajo.
Sí, claro. Bueno, a ver, creo que para esta parte final nada más yo quisiera decirle al público que me parece que lo más valioso de un proyecto es disfrutar del proceso, ¿sí? De poder estar presentes, de no perder la intención, porque ya cuando llegamos a la cima, a la meta, desde arriba es súper gratificante ver el camino que hemos recorrido y la persona, ¿no? Que ya por fin llegó a la meta. Justamente en ese tramo, en ese trayecto, es que nos hacemos de esa persona más grande y que creció y que llega a su meta. Y bueno, a ver, para que puedan conocer un poquito más de mi trabajo, de mis ideas, de lo que yo comparto en psicología, pueden buscar mi perfil. Yo tengo un blog personal en Instagram. El perfil es psi.diegochavez. Y bueno, si en algún momento mi contacto quieren conversar o algo, es del 09-955-822-277.
Excelente. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente por tu tiempo.
Con mucho gusto, Sebastián. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer.
Fue un placer para nosotros también. Amigos queridos, estuvimos escuchando con el psicólogo Diego Chávez sobre un tema muy relevante para nuestra vida. Estuvimos conversando sobre cómo plantear objetivos realistas y alcanzables en nuestra vida. Las recomendaciones de nuestro querido psicólogo nos ayudaron muchísimo y espero que puedas aplicarlas en tu vida también. Y si necesitas más ayuda, si te gustaría aprender a gestionar tus emociones, esas emociones difíciles que surgen en medio de tus metas, en medio de tus planes, me encantaría darte un regalo en esta tarde. Quiero que tengas en tus manos la revista Esperanza Mente Feliz. Es una revista que hemos preparado aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo junto al psiquiatra César Vasconcelos. En esta revista vas a encontrar mucha información, entre ellas, por ejemplo, existe un capítulo entero dedicado a control emocional, cómo gestionar tus emociones del día a día, cómo gestionar tus pensamientos para que ellos te lleven a tomar las mejores decisiones en la vida. Todos conocemos una persona que enfrenta estrés, por ejemplo, en la revista se habla sobre el tema. Todos conocemos una persona que sufre de ansiedad, en la revista se habla sobre ese tema también. Si lo deseas, para esas personas que tú amas, para esas personas que están pasando por esas dificultades, pídenos la revista que te la enviamos completamente gratis para que puedas ayudar a esas personas que forman parte de tu vida. Te invito, escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo y te la enviaremos completamente gratis. El número es el más 55-1298-15129. Anótalo ahí, más 55-1298-15129. 15129 es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Con estas palabras, ahora estamos llegando al final del programa conversando con el especialista.